Vamos con nuestro estudio verso a verso en la epístola a los Corintios. El día de hoy estaremos en los versículos 13. El tema para esta tarde es el amor no guarda rencor. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulos 13, versículos del 4 al 6. Voy a dar lectura, recordando que como cae la lluvia sobre la tierra y no regresa vacía, sino que produce fruto, que así sea la palabra de Dios, que produzca fruto en nuestras vidas en esta tarde. Dice así la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Vamos a orar y a ponernos en las manos de Dios. Padre bendito, en esta tarde venimos ante tu presencia para rogarte y suplicarte que tengas misericordia de nosotros, Señor. Abrimos tu palabra, la leemos, pero queremos entenderla, queremos que nuestra mente la pueda entender, nuestro corazón la pueda guardar y nuestra voluntad pueda ponerla por obra, Señor. Ten misericordia, ilumina, Señor, nuestros corazones y alimenta a tus hijos, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Así te lo pedimos, Padre, y para su gloria. Amén y amén. La semana anterior estuvimos viendo que el amor no se irrita fácilmente. Pablo ha estado hablando acerca de lo que es el amor. Y decíamos la semana anterior que si se hiciera una encuesta en las iglesias y dijeran: hermanos, ¿de qué quieren que se predique? ¿Qué prefieren? ¿Se prediquen de los 10 mandamientos o que prediquemos del capítulo 13 de Primera de Corintios donde habla del amor? La mayoría diría: prediquemos del amor, ¿verdad? Porque ven a la ley de Dios como algo que te exige algo. Pero cuando estudiamos el capítulo 13 de Primera de Corintios y Pablo empieza a definir lo que es el amor y lo que no es el amor, vemos que nuestros corazones son puestos al descubierto, porque nos dice de lo que es el verdadero amor de Dios. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ya lo hemos visto parte por parte de lo que es el amor. Dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, que fue lo que vimos la semana anterior. Y esta semana dice la palabra de Dios: el amor no guarda rencor. No guarda rencor. ¿Qué es el rencor? Es un sentimiento que se anida en el corazón cuando alguien nos ofende, cuando alguien hace algo que nos hiere, que nos molesta. ¿Quién de aquí no ha sido ofendido? ¿No ha sido dañado, ya sea por una palabra o por una acción, al transcurso de nuestras vidas? Somos gentes adultas y en el transcurso de nuestra vida, desde nuestra niñez, adolescencia, ¿quién no ha sido dañado, ofendido, de palabra o de hecho? Y el apóstol está mencionando que el verdadero amor no guarda rencor. Cuando alguien es herido, es ofendido, hay un sentimiento. ¿Por qué hay un sentimiento? Se añida algo. ¿Por qué? Porque hay una herida. Hay una herida, y una herida molesta. Y humanamente uno quiere venganza. Pero cuando se anida esta herida y no sana, es cuando empieza a haber un rencor. Y es como una raíz que se va penetrando en el corazón. Y hay quien tiene, puede durar mucho tiempo esa raíz y no sana, y su corazón está con esa herida profunda que nunca ha sanado. Hay personas que aún van al lecho de muerte o están en sus últimos días y tienen esas heridas en su corazón que nunca sanaron porque fueron heridos. Y la Biblia dice que el verdadero amor, dice San Pablo, no guarda rencor. La semana pasada fue: no se enoja fácilmente. Esta semana el tema es que no guarda rencor. El rencor es un fruto del orgullo. Ya vimos que el amor no es orgulloso, no se envanece. Y el guardar rencor es cuando una persona tiene un orgullo demasiado alto, y no puede aceptar que lo hayan ofendido. El rencoroso, el guardar rencor a alguien, es un fruto del orgullo. No estoy diciendo que está bien que sea herida la persona, no estamos diciendo eso, estamos diciendo de aquella persona que guarda rencor, que el amor no guarda rencor, sino que lo deja ahí. Esta palabra, el amor no guarda rencor, esta palabra rencor es una palabra de términos contables, de matemáticas, que se usa, yo te presté a ti y tú a mí me debes. Es algo como que se debe, me debes esto. Cuando alguien ofende a otra persona, lo ofende y le debe de pedir perdón. Y la otra persona debe esperar el perdón. Pero es un término que se usa cuando alguien es ofendido. Porque cuando alguien es ofendido, siempre alguien tiene que pagar un precio. Cuando alguien es ofendido, siempre alguien paga un precio. Vemos el perdón, es una palabra indispensable, porque el que guarda rencor, ¿cuál es la forma que puede sanar? ¿Cuál es la forma que puede sanar su corazón y liberarse de esa herida? Cuando perdona, cuando deja ir. Cuando alguien perdona al que lo ofendió, es libre. Y deja ir ese rencor y ya no lo tiene, porque el rencor a poco no es algo que está matando, es algo que duele y es algo que está atormentando y una y otra vez. Y pasa algo curioso, a lo mejor tú no te acuerdas de esa persona que te hizo mal hace 10, 15 años o hace un mes o dos años, tú no te acuerdas, tú vives tu vida tranquilo, ni en el mundo la haces. Pero cuando te acuerdas de ella, por una acción o por otra, sientes algo dentro de ti así. Y sientes, o si la ves, te la encuentras en la tienda o en alguna, sientes algo dentro de ti. Eso es el rencor que tiene uno dentro. Yo creo que no hay nadie aquí que se escape de esto. A todos nos ha pasado. Mi esposo y yo estamos platicando anoche acerca de esto y nos damos cuenta que a todos nos hace falta practicar este verdadero amor cristiano que no guarda rencor. Las personas que no guardan rencor y que perdonan son más felices que las que viven en rencor. Las personas hasta se enferman. Las personas rencorosas se enferman y tienen muchas enfermedades. La idea principal en esta tarde es que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Tres puntos el día de hoy, la doctrina del perdón, punto dos, el deber del perdón y punto tres, el deleite del perdón. Y vamos al punto uno, la doctrina del perdón. Para liberarnos del rencor ocupamos perdonar, pero ¿cómo perdonamos? ¿Cómo llevamos a cabo el perdón? Bueno, hay varias formas en que las personas luchan para liberarse y perdonar, pero perdonan a su manera. Y nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la Escritura, cómo es el verdadero perdón, porque hay perdones falsos. Un tipo de perdón es cuando se perdona uno mismo en el corazón y dices, yo ya lo perdoné. Vas al terapista o al psicólogo y te dice, usted perdone a usted misma, usted sola, decida no sentir ese sentimiento de rencor y decida por usted mismo no sentir rencor y libérese del rencor y perdone. Yo no es el consejo que hacen. El problema es que el perdón bíblico dice que se tiene que dar entre dos personas, no lo puedes hacer en privado. Efesios 4:32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. El perdón bíblico no es privado, no es un sentimiento, no es algo que tú hagas en lo privado, es algo que tú tienes que hacer con otra persona, perdonándonos unos a otros. Otro tipo de falso perdón es el perdón incondicional. Y tenemos el ejemplo de Dios. Dice, como Dios nos perdonó. ¿Cómo nos perdona Dios a nosotros como pecadores? ¿Dios tiene alguna condición o pone alguna condición para perdonar a un pecador? Hermana Lorena, ¿Dios pone una condición? Me río un poco porque allá dijeron uno, Dios sí, y el otro dijo que no. Pero es normal, porque es una pregunta, porque uno siempre tiene la idea que la salvación que Dios la da gratuitamente, y sí es gratuita, pero Dios sí tiene una condición para perdonar a alguien. Creer y que se arrepienta, porque si no se arrepiente, pues no hay conversión. ¿Por qué? Porque cuando se arrepiente, reconoce, ¿de qué se va a arrepentir? Bueno, reconoce que es pecador y que ocupa un salvador, y cree en Cristo y se arrepiente y es perdonado. Bueno, aunque también dice que Dios es el que concede el don del arrepentimiento, en Hechos 20:21, ¿verdad? Dios no perdona a nadie que no se arrepiente, pero Dios da el don de que se arrepientan. ¿Qué debe hacer alguien para ser perdonado? Alguien que te ofendió, ¿qué debe hacer para ser perdonado? Pedir perdón. Pero cuando pide perdón, él está reconociendo que te ofendió, ¿verdad? Pero también debe demostrar arrepentimiento, que va a cambiar. Si no muestra un arrepentimiento, ¿puede ser perdonado? Si alguien te ofende y no te pide perdón, aunque reconozca, no, pues sí la regué y todo, pero no se arrepiente, ¿qué es arrepentirse? Volverse y dejar de hacer eso, ¿verdad? ¿Tú le puedes dar el perdón a alguien que no se arrepiente? ¿Sí? Bueno, lo vamos a ver, pero de acuerdo a lo que vimos, ¿por qué ponemos el ejemplo de Dios? ¿Qué pone Dios como requisito para perdonar a alguien? Que se arrepienta. Si no se arrepiente, Dios no lo perdona, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque si lo perdona sin arrepentimiento, quiere decir que no cambió. Entonces, cuando uno viene y perdona a una persona que te ha ofendido, pero no se ha arrepentido, le estás dando un perdón que él no va a valorar, que va a seguir ofendiéndote y que va a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es una gracia barata. O sea, tú le estás diciendo, no te apures, no pasa nada, aquí no pasa nada, y lo vuelve a hacer. La clásica, el marido, ¿verdad? Las tres cosas, parrandero, jugador y mujeriego, parrandero y jugador. Y siempre le promete a la esposa que va a cambiar y que lo perdone, pero nunca se arrepiente. ¿Por qué no se arrepiente? Porque no quiere cambiar. Entonces, el perdón que se da a alguien que no se arrepiente es un perdón que es falso, que no sirve, porque no se arrepiente y no le va a servir de nada. No existe el perdón incondicional, sin condiciones. Hay una condición para el perdón, que es el arrepentimiento. Otro perdón falso es el perdón sin consecuencias. Alguien, cuando comete un pecado, ¿alguien tiene consecuencias? Sí, aunque Dios perdone, pero las consecuencias Dios no las quita. Y tenemos el ejemplo más claro en 1 de Samuel, en 2 de Samuel 10:13, David pecó, cometió adulterio y asesinato. Y llegó el profeta y le dijo, has pecado contra Jehová. Y David reconoció y dijo, he pecado contra Jehová. Y inmediatamente Natán dijo a David, también Jehová ha quitado tu pecado, no morirás. Dios perdonó a David. pero no le quitó las consecuencias. Su hijo Amnón violó a su hija, a Tamar, entre hermanos. El hermano violó a su hermana. El hijo de David se murió. El hijo de David que concibió con Betsabé se murió. Su hijo Absalón mató al que había violado a su hermana. Y Absalón se rebeló contra David y le quitó el reino. Le dio un golpe de estado. Y después Absalón fue asesinado. Tuvo muchas consecuencias. Siempre el pecado trae consecuencias. Entonces, no hay perdón sin consecuencias. Dios no nos quita las consecuencias del pecado. Cuando alguien peca y ofende, puede ser perdonado, pero las consecuencias las tiene que afrontar. También, no hay perdón sin reconciliación. Hay quien dice, no, ya lo perdoné y todo, ya nos reconciliamos, pero no quiero saber nada de él. Yo, de lejecitos, nada, ya no me le voy a acercar ni nada, o sea, no. Ojo, estamos hablando del perdón bíblico entre hijos de Dios y entre hermanos. El ejemplo siempre es Dios. ¿Cómo nos perdonó Dios? Éramos sus enemigos, lo habíamos ofendido y Dios nos perdonó. ¿Pero para qué nos perdonó? Para reconciliarse con nosotros. Se reconcilió con nosotros y tenemos comunión con Él por la sangre de su Hijo Jesucristo. El perdón bíblico nos invita a no nada más perdonar y alejarnos, sino a tener comunión, a convivir. ¿Se imaginan el perdón de Dios, que Dios nos perdonara, pero que no quisiera acercarse a nosotros, convivir con nosotros? Que Dios dijera, ya, ok, te perdono, mi hijo pagó el precio por ti en la cruz, pero ya cuando vengas en oración, pues no, de lejos. Entonces, no existe el perdón sin reconciliación, porque hay quien perdona él mismo en su corazón y dice, pero yo no quiero acercarme. Y luego le hablas, lo buscas al hermano y todo, y no quiere reconciliarse, no quiere hablar. Pero dice que él está bien porque en su corazón ya perdonó. Entonces ya vimos que el perdón tiene que ver con dos personas, no es algo que sea individual, y siempre tiene consecuencias. Y el perdón es para que volvamos en amistad. ¿Cómo es el perdón de acuerdo a la Biblia? ¿Qué es el perdón? ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Dice, el Señor nos perdonó con su gracia. Nos perdonó con su gracia, con amabilidad, con amor, con ternura. Dice en la oración, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando el Señor enseñó en la oración del Padre Nuestro, en un modelo, cómo orar, Él dijo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es como una deuda, es lo que vimos al principio, es un término como contable, es como una deuda. Un ejemplo, cuando existe una ofensa, siempre hay alguien que va a pagar. Si un hermano me invita a su casa y tienes una lámpara muy bonita que te costó $200, bonita la lámpara y tú la tienes ahí de decoración. Y yo llego con mis niños y mis niños pues son inquietos y llega y ¡zas! La rompe la lámpara. ¿Qué pasó allí? Pues hubo un daño, una ofensa. En este caso, ¿A ti te costó la lámpara cuánto? $200, un ejemplo de $200. Si tú me dices, no se preocupe, hermano, aquí no pasó nada, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? El perdón, ¿verdad? Bueno, pero tú me perdonas a mí y dices que no pasó nada, ¿verdad? Porque soy tu invitado y dices, pues no pasó nada, hermano, usted no se apure. Pero tú vas a tener que pagar los $200 para recuperar esa lámpara, ¿verdad? Entonces, tú estás pagando por mí. Fuiste ofendido, tú estás pagando por mí. Pero si yo te digo, no, hermana, yo o hermano, yo pago esa lámpara. Entonces, yo estoy pagando y tú no sufriste ningún daño. El siguiente día yo voy, te la compro, te saco los 200 y te los doy allí y no pasó nada. Pero alguien está pagando. Lo mismo pasa cuando alguien es ofendido. Siempre alguien va a pagar. Siempre alguien tiene que pagar. El perdón conforme a Dios es un perdón que absorbe, que carga con el daño. Si alguien te ofende a ti y te dice, te ofenden de una o de otra manera, y tú decides perdonar, tú estás absorbiendo el daño. Tú dices, aquí no pasó nada, y tú te duele y todo, pero tú perdonas y dejas ir. ¿Cómo nos perdona Dios? Alguien puso este ejemplo. Cuando Dios creó el mundo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Sean las plantas, y sean los animales, y dijo, sea todo. Pero Dios no dijo, sea el perdón. Que hubiera dicho, sea el perdón, como algo que dice, no, pues ya está hecho el perdón. Dios tuvo que hacer algo para perdonarnos. Dice que Dios es un Dios clemente y misericordioso, dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, que guarda misericordia hasta la primera y tercera generación, que es un Dios santo, que perdona la maldad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces aquí tenemos un problema. Si Dios es justo, santo, santo, y perdona la iniquidad, el pecado. Otra vez, ¿qué es el pecado? Es ofensa. Si Dios perdona la ofensa, pero no va a tener por inocente al culpable, pues explícame eso. ¿Cómo puede ser Dios justo, continuar siendo justo, perdonar? Y no tener por inocente al culpable. ¿Cómo es eso? Bueno, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Porque alguien va a pagar por ese culpable. Cuando el hombre pecó, el hombre era culpable. Pero Dios, para redimir al hombre de su pecado, tuvo que pagar el precio. Y tuvo que pagar el precio mandando a su hijo y a morir en la cruz por los pecados de ese hombre. Entonces, Dios sigue siendo justo, porque Dios sí pagó el pecado. ¿Sí pagó el pecado o no pagó el pecado? Ningún pecado va a quedar sin paga, sin venganza. Entonces, así nos perdonó Dios. Nos perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdonó? ¿Qué requirió Dios para perdonarnos? Arrepentimiento. Que nos arrepintiéramos. Nos perdonó para reconciliarse con nosotros. Para eso Dios nos perdonó, para reconciliarse con nosotros. ¿Se acuerdan aquí en Primera de Corintios que ya vimos aquel que pecó y estaba adulterando con su madrastra? Fue separado de la comunión de los hermanos. Y en Segunda de Corintios, ahí el apóstol les manda que este castigo era suficiente, que debían recibirlo otra vez en la congregación, porque estaba extremadamente triste. Fue castigado y fue perdonado este hombre y fue recibido para reconciliarse. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Con amor. Nos perdonó para reconciliarse con nosotros y nos perdonó para cancelar todas nuestras deudas. Si Dios nos perdona, Dios canceló, borró todas nuestras cuentas con Dios. Dice la palabra de Dios que agarró todas nuestras maldades y las aventó a lo profundo del mar y que nunca más se va a acordar de ellas. Es increíble que el Dios omnisciente borrara de su mente, el Dios que todo lo sabe, que es eterno, borrara de su mente todos nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Y nos perdonó y canceló todas las consecuencias. Por lo tanto, es que debemos de perdonar como Dios perdona, como Dios nos perdona a nosotros. Cuando entendemos la situación en la que estábamos y lo que Dios nos ha perdonado, es cuando podemos nosotros perdonar a los que nos ofenden. El perdón se debe ofrecer con amabilidad. El perdón solo puede ofrecerse a aquel que se ha arrepentido y el perdón debe siempre buscar la reconciliación y el perdón siempre se olvida y no toma venganza. No estar dispuesto a perdonar al arrepentido va en contra del amor cristiano. Cuando alguien no está dispuesto a perdonar, ¿qué es lo que demuestra? Quiere venganza, ¿sí o no? Queremos, digo. Cuando no estamos dispuestos a perdonar, queremos venganza. Cuando Amnón, este señor, hijo de David, violó a su hermana, Absalón estuvo 2 años planeando cómo matarlo. Probablemente ya se le había olvidado su hermana, ya se le había olvidado a él, Amnón. Pero Absalón estuvo planeando y tomó la venganza por sus propias manos. ¿Por qué tomó la venganza por sus propias manos? Porque no quiso dejárselo a Dios y él quiso vengarse por él mismo. El que no perdona y guarda rencor siempre tiene un espíritu vengativo. La falta de perdón es tener un espíritu acusador. ¿Saben quién es el que nos está acusando? Dice que Satanás acusa a los hijos de Dios, siempre está acusándonos delante de Dios. Cuando alguien no está dispuesto a perdonar, ¿no se han fijado que siempre saca lo que le hicieron, lo que le hizo la persona en cuestión y siempre habla de él y lo juzga y le dice, no, es que él me hizo, es que él hizo esto, hizo el otro y siempre tiene un espíritu acusador. Cuando se guarda el rencor, estamos viendo de aquel que guarda el rencor, siempre tiene un espíritu acusador. Siempre lleva un espíritu que lleva cuenta, ¿no? Que lo guarda y siempre lo tiene ahí. Cuando lo ocupa, ¡zas!, lo saca. Y puede pasarnos a nosotros, ¿sí o no? Y más nos pasa en el matrimonio. Que guardamos cosas y no dejamos ir y no perdonamos. Y cuando se ocupa, las sacamos y se las echamos. Y se le echa en cara a mi esposa. No, es que acuérdate tú también. Y a veces se da eso, que empieza como una guerra. Tú sacas un argumento y ella saca otro argumento y empieza y así. ¿Y a poco no es feo que nadie gana? Siempre alguien va a tener otro argumento para estar acusando al otro. Pero ¿saben cuál es el punto de estar acusando mutuamente? No reconocer el error y la falla. Cuando se llega a esa discusión inútil, están discutiendo, pero el punto es no reconocer lo que tú hiciste mal y siempre sacarle algo más malo que está haciendo el otro. La falta de perdón demuestra un espíritu de justicia propia. yo estoy bien y él está mal. Porque es más fácil ver los errores del otro y no ver los propios. Y cuando falta perdón, siempre se olvida uno que uno también hace cosas iguales o peores de las que está acusando o de las que te ofendieron. Esa es la doctrina del perdón. El amor no guarda rencor porque es un espíritu vengativo, un espíritu acusador y un espíritu de autojusticia. Alguien puede preguntar, ¿qué pasa si no se arrepiente alguien? Me ofendió, pero no se quiere arrepentir. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Con alguien que me ofendió, me hizo algo muy grave, pero él ni se ha arrepentido ni me ha pedido perdón. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pasamos al punto 2, el deber del perdón. El primer deber es contestar una objeción que se nos viene en nuestra mente a todos. Porque todos hemos pasado por situaciones difíciles. Y la objeción es que hermano, usted no sabe lo que a mí me hicieron. Y es verdad. Yo no sé. Hay cosas que nada más la persona sabe lo que le han hecho. Pero hay cosas indescriptibles y tristes que pasan en la vida de las personas. ¿Cómo se llega al punto de perdonar a quien hace esas cosas? ¿Cómo le hago yo para perdonar una cosa así? Una ofensa, una herida tan grande. Lo primero que debemos de hacer, si es que tenemos un rencor muy grande, una herida muy grande y guardamos rencor, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Orar e ir delante de Dios en oración. Echa todas tus cargas sobre mí, que yo las voy a llevar. El que ha sufrido una herida, el que ha sido ofendido, lleva una carga. Es difícil llevar esa carga de esa herida. Pero el Señor lo primero que nos pide es que oremos y que se las entreguemos a Él. Y confiar en aquel que juzga justamente. ¿Hay algún pecado que va a quedar sin pago? ¿Hay algún pecado que va a quedar sin retribución? ¿Ustedes creen, por ejemplo, yéndonos a los extremos, ustedes creen que Hitler, cuánto mal hizo, mató millones de personas en los hornos? Y al final, como un cobarde, según la historia, se suicidó, ¿verdad? Hay quien dice que acabó su vida en Argentina, pero hay muchas cosas, ¿no? Pero se suicidó, según la historia. Y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible? No pagó por su deuda, por sus pecados. No pagó, bueno, no pagó en este mundo, pero va a pagar. Con la persona que me ofendió y que te ofendió, es bueno pensar en dos cosas y pensar en el Evangelio. Y esto nos va a ayudar. Y le pido a Dios que esto nos ayude, si es que tenemos ese rencor, o nos puede ayudar en el futuro cuando alguien nos ofende. Si es un hermano el que te ofendió, lo cual es muy común, en la iglesia todos estamos aquí y al interactuar entre hermanos puede ser que nos ofendamos unos a otros. A veces he dicho y lo vuelvo a repetir, dice un hermano, dice vivir con los santos en el cielo será una gloria, vivir con ellos aquí en la tierra es otra historia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque interactuamos y nos ofendemos. Lamentablemente, somos humanos y si es tu hermano en Cristo, Jesús pagó por los pecados de ese hermano que te ofendió. Sí. Jesús pagó por todos nuestros pecados. Cuando Él estaba expirando en la cruz y cargando los pecados de todo el mundo, también cargó los pecados de tu hermano en Cristo que te ofendió. Por más cruel que haya sido y todo, pagó sus pecados. ¿Puedes creer que ese pecado horrible, los pecados de Él, los tuyos y los míos, Cristo los pagó en la cruz? De tal modo que Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo, porque estaba haciendo maldición en la cruz. Sabían que no había manera que Dios salvara a Cristo en la cruz. El Dios omnipotente no podía salvar a su Hijo en la cruz, de morir en la cruz, porque tenía que pagar por los pecados del mundo. Entonces, Jesús sufrió más, muchísimo más, por los pecados de todo el mundo que los que nosotros hemos sufrido por el pecado que nos hicieron a nosotros mismos. Y una palabra de consuelo y de confortación para los que han sido heridos o hemos sido heridos. Dice la palabra de Dios que Jesús nos promete que todo nuestro dolor se va a terminar y que la muerte va a ser sorbida en victoria, que morará por nosotros y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Dice ahí en el libro en Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto, porque las primeras cosas ya pasaron. Esto debe de traer consuelo a nosotros. ¿Te imaginas un mundo sin dolor? ¿Sin muerte? ¿Cuánto dolor trae la muerte de un ser querido, de alguien cercano a nosotros? ¿Cuánto dolor trae? Pero no va a haber más dolor ni más muerte. Entonces, algo que nos debe alentar. Si es tu hermano el que te ofendió, piensa esto. Cristo murió por sus pecados también. ¿Cómo no? ¿Cómo rehusar perdonar a ese hermano cuando Cristo ya lo perdonó? Es algo que va en contra del Evangelio, ¿sí o no? Cristo te perdonó a ti y también perdonó a tu hermano. Pero tú no quieres perdonar a tu hermano que te ofendió cuando Cristo ya lo ha perdonado. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, el amor cristiano entre hermanos siempre nos invita ¿a qué? A perdonar y a no guardar rencor. Es sencilla la prédica el día de hoy, ¿no? Pero lo sencillo no quita lo difícil. O sea, es sencillo, sí lo entendemos, pero es difícil de llevar a la práctica para ti, para mí, para todos. Ay, hermano, pero qué bueno que el que me ofendió, pues ni cristiano es. Así es que, pues, ahí sí, pues, como no es ni cristiano, pues yo puedo. Así que lo puedo odiar con odio jarocho y no perdonarlo porque al cabo ni es cristiano. A ver, si no es cristiano, esta persona tiene un problema. Tiene que pagar por sus pecados, ¿verdad? Sí, si no acepta a Cristo como su único y suficiente salvador de su alma, va a tener que pagar por sus pecados. La pregunta es, ¿dónde va a pagar por sus pecados? ¿Cuándo los va a pagar? Cuando tenga que enfrentar el juicio de Dios y esté entre el gran trono blanco y si su nombre no se halló en el libro de la vida y van a ser juzgados conforme a sus obras todos los muertos. Es algo tan terrible que aún los mismos demonios tiemblan. En Mateo 8:29, cuando Jesús echó fuera a los demonios, dice que estos espíritus tenían miedo, porque sabía que Jesús los podía mandar al infierno. Habrá un gran fin para estas personas. sin esperanza para siempre, lejos de Dios. Se darán cuenta que Dios es su enemigo, se darán cuenta que ya no hay esperanza, se darán cuenta que estarán en oscuridad por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces hay dos verdades que nos ayudan para poder perdonar a los que nos ofenden. Consideremos y meditemos en estas verdades. Si los que nos lastimaron son cristianos, ¿cómo no podemos ofrecerles el perdón si Cristo pagó por ese perdón como pagó por el nuestro? Pero si están destinados a la condenación eterna, ¿cómo no sentir compasión y tener piedad de ellos? Siempre tener compasión y piedad. La pregunta para nosotros es, ¿cómo ha transformado el Evangelio de Cristo nuestra forma de ofrecer el perdón? ¿Perdonamos a otros así como Cristo nos perdonó a nosotros? ¿Damos gratuitamente el perdón a las personas sin guardar cuenta de lo que nos hicieron? ¿Perdonamos y olvidamos? ¿Esperas amorosamente el arrepentimiento de aquellos para perdonarlos? Así como Dios nos esperó a nosotros amorosamente para podernos perdonarnos cuando nos arrepentimos. ¿Buscas la reconciliación con aquellos que han pecado contra ti, así como Dios en Cristo buscó la reconciliación con nosotros? Es bueno estas preguntas. El apóstol Pablo dijo, amados, no se venguen por ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice la palabra de Dios, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque al hacerlo, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Verso 21 de Romanos capítulo 12, versos 19 al 21. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Con qué facilidad caemos en un espíritu acusador? Con un espíritu acusador que guarda registro, récord de los errores cometidos de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestra esposa, de nuestras hijas, cuando ya se han arrepentido. Una pregunta final, ¿está tu vida marcada por un espíritu perdonador o un espíritu con que quiero venganza? El amor no guarda rencor. Y es algo con lo que Dios va tratando en nuestras vidas gradualmente y poco a poco va uno cambiando. Lo primero para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas es que reconocernos, ¿verdad? Admitirlo. Admitir que fallamos. Pero no nomás es admitirlo, es arrepentirnos y buscar la gracia de Dios para sacar eso que nos molesta, que nos hiere. Dios dice que va a perdonar a aquellos que perdonan las ofensas. Mateo 6, 14 y 15, ya casi acabamos. Mateo 6. Versículos 14 y 15, la oración del Padre Nuestro. Desde el 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si se fijan cómo la ofensa es como una deuda. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, quien está hablando es Cristo Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Interesante que Jesús, después de dar la oración modelo, se detiene a explicar lo que quiere decir perdonar. Observemos el versículo 13, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí termina, ¿verdad? Y luego Jesús da una explicación de la importancia del perdón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nuestro deber como hijos de Dios es perdonar a los que nos ofenden y están arrepentidos. Debemos considerar cuidadosamente el estado de cada persona que ha pecado contra nosotros. O sus pecados han sido pagados por Cristo, o pagará por sus propios pecados en el infierno. Ambas realidades deben de impulsarnos a perdonar. Debemos examinar nuestro propio corazón en busca de áreas a las que podemos estar resentidos o podemos estar llevando un registro de errores, un récord de los errores de nuestro prójimo, que es contrario al Evangelio, a la vida cristiana, porque Cristo nos perdonó y olvidó todos nuestros pecados. Si no estamos dispuestos a perdonar, debemos advertirnos y reprendernos a nosotros mismos, porque Dios dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará a nosotros. Ese es el deber del perdón, reconocernos y arrepentirnos. Acabo con esta historia de Chris Carrier. Voy a leerla. Voy a leer esta historia para ilustrar a alguien que le hicieron mucho mal, pero que pudo perdonar. El 20 de diciembre del 71, Chris Carrier, de 10 años, vivía con su familia en Florida. Su autobús escolar lo dejó en la parada del bus y él se bajó. Y un hombre se acercó a él. Este hombre se llamaba Chuck y convenció a Chris diciéndole que iban a darle una fiesta sorpresa a su papá. La Navidad estaba cerca, era el último día de escuela. Pues este señor, Chuck, se llevó al niño de 10 años en su carro, manejó lejos, sacó un picayelo y lo empezó a apuñalar. Lo empezó a quemar con cigarros. ¡Cuánta maldad! Y el niño, todo lo que pudo gritar es: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. El niño era cristiano. Y después de eso, este hombre, Chuck, le dio un balazo al niño en la sien. ¡Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Y el niño aventó su cuerpo en unos arbustos. ¿Te imaginas a los papás buscando al niño que no llegó de la escuela? Va a ser Navidad, estás listo con tu árbol y todo, y tu niño no, que no llega. El niño despertó a los 6 días, porque la bala le entró por la sien y le pasó por atrás del ojo, pero no lo mató. Estuvo 6 días inconsciente en unos arbustos. Después se lo llevaron, le hablaron al papá y el niño creció. El niño conocía a Cristo y él dijo que él perdonaba a aquel que le había hecho eso. Después de los años, Este niño recibió una llamada de la policía diciéndole que habían investigado el crimen y que sospechaban del hombre que parecía haber sido aquel que le había hecho estas cosas. Estaba en un asilo de ancianos muriéndose. David McAllister, así se llamaba esta persona. Ya para este entonces era un viejito que estaba muriéndose. No podía con la culpa. Chris ya tenía 30 y tantos años. Cuando fue, McAllister le dijo que él había sido el que le había dado el balazo y lo había herido. Y Chris le dijo que lo perdonaba, que no se preocupara, que él lo perdonaba, y empezó a hacer una amistad con él y a visitarlo, y le compartió el Evangelio de Cristo. Después llevó a sus hijas a visitar a este señor. Y le dijo, descansa. Y este señor dijo, por primera vez voy a descansar en mucho tiempo. Luego este señor, el agresor, le confesó a un reportero de la CNN que Chris Carrier era el mejor amigo que había tenido y había conocido. Que era el mejor amigo que había conocido. No es una historia grandiosa de perdón. ¿Cómo es que pudo perdonar algo tan grave? Pudo perdonar a este niño, ahora adulto, pudo perdonar porque Cristo había perdonado sus pecados de él. ¿Por qué este niño de 10 años, víctima de un crimen tan espantoso, pudo perdonar? Porque tenía el amor de Cristo que perdona. ¿Por qué va a ir al cielo este niño, Chris? ¿Porque perdonó a su agresor? No, va a ir al cielo porque Cristo pagó por sus pecados. Pero como Cristo pagó por sus pecados, él pudo ofrecer el perdón. De tal modo que este señor que le había ofendido, él dijo que era el mejor amigo que pudo haber conocido. Nosotros, el mejor amigo que pudimos haber conocido es Cristo Jesús, que pagó por nuestros pecados, que nos perdonó y que nosotros lo ofendimos a él también. Cristo nos redimió de nuestros pecados. Cristo pagó nuestra cuenta que le debíamos a Dios el Padre. Cristo nos perdonó de tal modo que nosotros podemos perdonar cuando tenemos la gracia de Cristo, cuando tenemos de verdad, conocemos y sabemos el perdón que Dios nos ha dado. Acabo con las palabras. Exhortación final del apóstol Pablo. Yo sé que es difícil este tema, hermanos, yo sé que no es fácil, pero la gracia de Dios lo puede todo. La gracia de Dios que nos perdonó nos puede ayudar a nosotros a sanar nuestras heridas y a perdonar a los que nos ofendieron. Por tanto, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor Padre Celestial, el apóstol Pablo ha estado desempacando estas verdades y exponiéndolas, Señor, y expone nuestro corazón. El amor no es orgulloso, no es jactancioso, el amor no se irrita fácilmente, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. El amor no guarda rencor. Señor, Padre, tú que conoces nuestros corazones, que examinas, que sabes las intenciones y puedes ver nuestro corazón, tú sabes, Señor, las cosas que tenemos y lo que guardamos. Y tú te compadeces, Señor, y tú eres un Dios que tienes amor y nosotros reconocemos que hay cosas que guardamos en nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes a sacarlas, Señor, a sanar nuestras heridas, Padre Santo. Ayúdanos a creer tu palabra, a practicarla, a ponerla por obra, Señor, a ejercer un perdón bíblico como tú lo mandas, Padre. Sana nuestros corazones, ayúdanos, Señor, y que tu palabra haya eco en nuestro corazón, Señor. La única que puede traer alivio, que puede traer paz y tranquilidad es tu palabra. Tú dijiste, aprended de mí que soy manso y humilde, Señor, y tú eres manso y humilde y perdonaste, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Solamente teniendo tu amor y tu gracia es que podemos dar el perdón a los que nos ofenden, Señor. En el nombre de Jesús y para su gloria oramos y te lo pedimos. Amén.